Bien, pues hola de nuevo. He tenido que cortar la grabación anterior porque no salía la imagen. Entonces, bueno, pues ahora está un poco mejor. Bien, pues vamos a continuar con lo que nos ocupaba, que no es otra cosa que la presentación de una de las filosofías más interesantes, ¿no? Que tenemos en la historia de la filosofía y sin duda en la edad moderna, ¿no? Que es la filosofía de Descartes. Es una escuela de pensamiento, la filosofía racionalista, que tiene mucho peso en la edad moderna, y es lo que tenemos que desarrollar hoy, ¿no? No sé si desde casa, las que estáis en casa, los que estáis en casa, queréis plantear alguna cuestión, que os parezca que es mejor que yo conteste o desarrolle ahora, ¿no? Nosotros también, o simplemente seguimos, de momento no. Vale. Entonces seguimos la exposición que estábamos viendo desde el otro día, ¿no? El otro día decíamos que hay un propósito fundamental que tiene Descartes, ¿no? Que es la superación de la crisis de la filosofía, que a él le parecía que la filosofía se encontraba en un momento pues muy incómodo, ¿no? Se encontraba en crisis, había fracasado en su pretensión de llegar a conocimientos firmes. Los filósofos no paran de discutir, son incapaces de presentar verdades que se puedan experimentar como totalmente ciertas, y eso no puede ser, ¿eh? La filosofía tradicional no le parecía a él que fuera adecuada, ¿no? Para satisfacer la necesidad de un pensamiento firme, totalmente cierto, un poco equivalente a lo que se podía encontrar tal vez en las ciencias. Pero esa situación de crisis en la que se encuentra la filosofía no compromete solo a la filosofía, porque como dijimos el otro día, si nos fijábamos en este dibujo que teníamos aquí, hay una relación entre todos los saberes humanos, ¿verdad? Se ven desde donde estáis, con un poco de dificultad, pero hay una relación entre todos los conocimientos humanos, ya que todo el saber humano forma un sistema parecido, en cierto modo, a un árbol, ¿no? Del que la parte, en cierto modo, más importante es la filosofía o metafísica, ¿vale? Porque son la metafísica y la filosofía son las raíces, o es las raíces del árbol del conocimiento. Y si la metafísica y la filosofía va mal, dijimos el otro día, entonces todo el árbol del conocimiento parece que va a tener una fragilidad inaceptable, ¿no? Va a funcionar mal, el conocimiento humano. Por tanto, para la salud de todo el saber humano, nos va a decir aquí Descartes, es necesaria la reforma de la filosofía. ¿Vale? Esto ya lo habíamos comentado también la semana pasada. Y hay que entenderlo si queremos comprender el propósito y las cosas que hace también Descartes en filosofía, ¿no? ¿Cómo trabajar en filosofía para tener éxito en la empresa de llegar a la verdad, ¿no? A una verdad plena, de descubrir los principios fundamentales de la realidad y del conocimiento, ¿no? Pues dijimos también casi al final de la clase del otro día, utilizando el método de la matemática, puesto que Descartes, igual que Leibniz, va a creer que las disciplinas más excelentes, las ciencias mejores, Daniel, ¿cuáles serán? La ciencia mejor, que ellos mismos también practicaron, tanto Descartes como Leibniz, las matemáticas, eso es, ¿no? Las matemáticas es el saber más perfecto, ¿eh? Y entonces nos van a decir estos autores, tenemos que proceder como se procede en matemática. Yo aquí os he puesto un esquema, ya el otro día destacábamos un poquito, que muestra, que creo bastante bien, de modo visual casi, ¿no? Con bastante claridad, el proceder de la matemática. Matemático parte de verdades muy elementales, muy sencillas, que se captan por un acto simple de pensamiento al que este tipo de filosofía le da el nombre de inducción intelectual, ¿verdad? Y a lo que podemos llamar axiomas, son las verdades básicas, ¿no? Y a partir del trabajo de nuestra mente demostrativa, de nuestra mente deductiva, mediante la sucesión de pensamientos ligados con el anterior, es decir, lo que llamamos deducción, llegamos a verdades más complejas, que son los llamados teoremas. Bueno, pues lo importante, también podemos abordar este trazo, ponemos al otro de color, ¿no? Lo que tenemos que hacer en filosofía, pues es lo mismo, ¿verdad? Tratar de descubrir verdades sencillas, pero absolutamente evidentes, que sean muy importantes, ¿no? Porque muestren una evidencia totalmente, bueno, incuestionable, ¿no? A esas verdades incuestionables, que en cierto modo podríamos llamar verdades absolutas, ¿no? Que van más allá de cualquier duda razonable, pues nos damos el nombre también de primeros principios del pensamiento. Y ya el otro día adelantábamos la verdad primera que él demuestra. ¿Os acordáis, no? También desde casa, yo creo que todo el mundo conoce una frase de la filosofía, que es de las más famosas, la frase pienso, luego insisto, ¿no? Que para Descartes será el fundamento del conocimiento, el primer principio en el que nos tendremos que apoyar para, tirando del hilo de él, llegar después a verdades más complicadas, ¿no? Como las verdades metafísicas del estilo Dios existe, o el alma de la gente, del ser humano, es inmortal, etc. ¿Vale? Por tanto, utilizando el método matemático en filosofía. Bien. Vamos a pasar a leer algunos textos, ¿no? Voy a ampliar un poquito más esto. Bien. Y vamos a pasar a leer algunos textos desde casa también, si tenéis el libro, por favor. Porque teníamos además algunos textos que yo os pedí que trabajarais. Bueno, pues, porque podrían caer en exámenes, puesto que Descartes es un autor que puede caer, ¿no?, para la parte práctica. Entonces, tenemos unos textos interesantes también. Por ejemplo, incluso el texto 1, es un texto un poquito largo, ¿no? No sé si leer, que lo leamos todo, tal vez casi todo, ¿no? En la página 314, si estáis en casa, ¿Rocío te llamabas? ¿O era Rocío o Rosario? Rocío, ¿no? Sí, vale, eso. Sí. En la página 314 y siguientes, y también demás, en el que además tenemos en este primer texto una referencia a qué es lo que tiene que hacer la filosofía, qué es la filosofía, cómo comprender la filosofía, ¿no? Entonces, Alejandro, en voz muy alta, por favor, puedes leer desde casa también. Podéis estar en la página 314. Vamos a ver. ¿Qué entiende Descartes por filosofía?
Idea de la filosofía. En primer lugar, hubiera querido explicar en él qué es la filosofía, comenzando por las cosas más vulgares, como esta. Esta palabra filosofía se indica el estudio de la sabiduría y que por sabiduría...
Bueno, aquí en Descartes parece que está proponiéndonos una definición etimológica de la palabra filosofía, ¿no? Y él parece decirnos que la palabra filosofía significa el estudio de la sabiduría, ¿no?
Y esto se te lo pregunta un poquito.
Sí, sí, porque si te preguntan, este texto podría caer, no sabemos en qué fragmento, porque es tan largo que no puede caer entero, ¿no, Daniel? Pero si te cae un texto, tú tendrías que desmenuzar un poquito el texto también para decir qué nos está contando, ¿no? Aquí, entonces, comenzarías diciendo que parece Descartes acepta una definición etimológica de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? El estudio de la sabiduría, ¿no? Solo que, Daniel, como tú sabes, la definición etimológica de la palabra filosofía, igual te atreverías a corregir un poquito a Descartes, porque tal vez no significa etimológicamente lo que nos está diciendo aquí.
Amor a la sabiduría.
Claro, ¿no? Alejandro, muy bien, ¿no? Repite otra vez un poco más fuerte para que desde casa no sé si también podríais contestar escribiendo en el chat, ¿no? ¿Qué significa la palabra filosofía, ¿no? Lo ha dicho Alejandro, pero no sé si lo habéis oído desde casa. Ponéis ahí en corto la definición de la palabra de filosofía. A ver. Ah, se oye bien, vale, entonces ya. Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría, no tanto el estudio, ¿no? Porque el estudio sería una manera de vincularte o de expresar tu amor. La verdad que si tú amas la filosofía, pues seguramente tienes que estudiar, ¿no? Que estudiar la sabiduría. Etimológicamente, la palabra filosofía significa amor al saber. No amor a la filosofía, ni tampoco exactamente amor a la sabiduría, sino amor o querencia o apetito o inclinación. Todas estas palabras nos pueden servir, ¿verdad? O disposición o tendencia a estar con, ¿no? El querer estar con el saber, ¿eh? Incluso con la forma de saber más excelente, que sí es verdad, que sería la sabiduría, ¿no? Lo que añade la palabra sabiduría a la palabra saber es la referencia al conocimiento de los propósitos últimos de la vida humana, ¿no? Que son la felicidad, la vida buena, ¿no? Todo ese tipo de realidades de la vida, ¿no? Que tienen que ver tanto con el sentido del existir, ¿vale? Entonces no es exactamente lo mismo. Pero bueno, entendemos qué es lo que nos está señalando aquí Descartes, ¿no? Que la filosofía tiene que ver con el saber, incluso con la sabiduría. Es el aplicarte a eso, el ponerte a trabajar para que en tu mente puedas, ¿verdad?, vivir el conocimiento de lo fundamental del existir, ¿no? ¿Vale? Daniel, entonces, bueno, todo esto un poco se puede decir también, si quieres, con esta expresión. ¿De acuerdo? Continúa, Alejandro.
Y que por sabiduría no se entiende solo la prudencia en el obrar.
Claro, aquí ya está como precisándonos, ¿no? Está precisándonos que cómo entender la sabiduría, ¿no? Entonces, por una parte es la prudencia en el obrar, que tiene que ver con la vida buena, como os decía antes, ¿no? ¿Sigue?
Sino un perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede saber, tanto para la conducta de su vida como para la conservación de su salud y la invención de todas las artes. Y que para que este conocimiento sea...
No, entonces, la sabiduría tiene que ver con el hacer moral, incluso con el hacer, bueno, simplemente técnico, que lo de las artes quiere decir eso, ¿no? Si la palabra arte no está relacionado con el pintar cuadros, sino con la transformación de las cosas, ¿no? Tanto sea haciendo buenas mesas, bellas mesas, como haciendo mesas simplemente útiles, ¿no? Para los distintos menesteres que podamos tener. Entonces, la sabiduría tiene que ver con la acción, pero sobre todo con los principios de la acción. La filosofía parece que es una actividad que nos permite alcanzar una comprensión de los principios. Roberto, estamos leyendo el texto 1 de Descartes, ¿verdad? De la página 314. Bien, continúo.
Y que para que este conocimiento sea tal, es necesario deducirlo de las primeras causas.
No, aquí tenemos, si desde casa, ¿no?, pues tenéis un poquito de dificultad también para el texto, lo podéis apuntar en el chat. Aunque con estas gafas no acabo de leer bien, pues más o menos creo que podría interpretar lo que pone. Vale. Entonces, ya desde estas líneas está ligando Descartes la filosofía a la investigación de los principios. Esto es muy importante, ¿no? De las causas últimas de las cosas. Y vamos a ver cómo se concreta después en cosas que ya hemos dicho por otra parte y que tendremos que desarrollar enseguida, ¿no? Eres filósofo, investiga los principios de las cosas, Roberto.
Pero los principios de las cosas, ¿en qué sentido?
En el fundamento de lo que hay. Ya, muy bien, estás pidiendo un poquito de precisión, ¿no? Es lo que va a hacer ahora Descartes, ¿no? En el fundamento de lo que hay, y desde luego, yo lo adelanto ahora, ¿no? En el fundamento del conocimiento.
¿De dónde sale, no?
Eso. ¿De dónde sale el conocimiento? ¿Quién puede investigar esto?
Los
filósofos. Eso es, ¿no? Esta es la tarea de la filosofía, ¿no?
La penetremos, ¿no?
Bueno, eso sería el estudio de las palabras, ¿no? ¿Por qué lo que estudio en latín y griego, Roberto? Bueno, pero igual tampoco es tan importante traducir a Platón, con todos los respetos por Platón, ¿no? Lo importante, en todo caso, es, bueno, lo que pudo descubrir Platón y nos puede llegar ahora, ¿no? Pero ya vais a ver que Descartes incluso se atreve, bueno, por otra parte vimos que era una característica de gente como Galileo también, ¿no? No apoyarse en la autoridad, ¿no? Sino investigar las cosas por él mismo.
Pero ahí está, si no sabes latín y griego no puedes... Tú ya. Te lo que sabes de Platón, no te la compra Platón. Te la compra un autor, a través de otro autor, a través de otro autor.
Pero en realidad lo importante no es lo que dijo Platón. Lo importante es la verdad, es el conocimiento. Tú te tienes que atrever incluso a pensar más allá de la tradición. Es lo que hace Descartes, ¿eh? La empresa tremenda que él se dispone ahora, vamos a ver, a hacer, es la de pensar con autonomía plena. Esto es a lo que te invita a hacer, ¿eh? Por tu cuenta. Atrévete a pensar hasta el final por tu cuenta. Olvidándote de si lo dice Platón o si lo dice el propio Descartes, ¿no? Piensa por ti mismo. Ese será, por cierto, el lema de la Ilustración, nada menos.
Lo que dicen que Descartes, no literalmente, pero le colgó la cabeza a Wittgenstein.
en cierto modo.
Porque con él empezó...
Sí, eso es. La autonomía del pensar y la autonomía al final del hacer también, ¿no? El no sometimiento a la autoridad de la herencia y de los reyes, ¿no? Por tanto, ¿no? ¿Vale? Continúa.
De manera que para aplicarse a adquirirlo, lo que previamente se llama filosofar, haya que comenzar...
Bueno, filosofar es aprender a adquirir la sabiduría, el conocimiento sobre los primeros principios de la vida y del conocimiento. Sí.
Haya que comenzar por la investigación de estas primeras causas, es decir, de los principios, y que estos principios deben tener dos condiciones. Una, que sean tan claros y tan evidentes que el espíritu humano no pueda dudar de su verdad, cuando se aplica con atención a considerarlo. La otra, que de ellos dependa el conocimiento de las demás cosas de manera que puedan ser conocidos sin ellas. Pero no a la inversa, estas sin aquello. Sí.
Todo esto se puede subrayar, ¿no? Estos dos requisitos que se pide algo para que sea principio. No sé si se ha leído, lo has leído un poquito rápido, pero ¿podríais decir cuáles son esos dos principios? Y desde casa también, ¿no? Vosotras, si queréis, podéis decir.
Dos principios, uno que tiene que ser claro y evidente.
La evidencia, ¿no?
Evidencia.
El principio que tú admites tiene que ser evidente.
Y la otra dice que...
Por tanto, disculpa, Alejandro. Si se dice que el principio en el que se tiene que apoyar el filósofo tiene que ser evidente, ¿dirías que el principio en el que te vas a apoyar es una frase tomada de la Biblia o del Corán? No. Porque las frases tomadas de la Biblia y del Corán no son evidentes, la mayoría de ellas. Se creen por fe, ¿no? Afirmar algo por fe es afirmarlo sin evidencia, es un creer sin ver. Esa sería una definición de la fe, ¿no? Creer sin ver. Pero aquí te está diciendo Descartes que lo que tú creas lo tienes que ver, porque la evidencia es el ver. Algo es evidente cuando lo ves. Cuando tu intelecto, no con los ojos físicos, ¿eh? Cuando tu intelecto... Bueno, luego habría que distinguir evidencias sensibles, que sí serían el ver físico. Es evidente que las mesas son verdes, porque veo que son verdes. Si les decís a vuestros amigos que en la clase de la UNED de Filosofía tenéis mesas verdes, ¿vuestros amigos tienen evidencia de esa verdad? No. Porque no las tienen delante, las mesas, ¿no? Pueden venir aquí y tenerlas delante, ver las mesas, y entonces tendrían evidencia. Solo que esa evidencia es una evidencia sensible, basada en la percepción. A Descartes y al racionalismo no le interesan las evidencias sensibles. Les interesan las evidencias, a ver el adjetivo que había que poner ahí. Racionales, muy bien. Aunque igual desde un punto de vista técnico, y desde casa también lo podríais decir, si os acordáis, ¿no? El adjetivo que corresponde es más evidencia intelectual. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿eh? Racional. Porque el intelecto también puede ver. La razón puede ver, ¿eh? Y entonces tú te tienes que apoyar en aquellos objetos que la razón ve. ¿Vale? Ese es el
aire,
primer...
¿no?
El aire.
No,
sería como los principios de la lógica, de la matemática, ¿eh? O bueno, yo estoy haciendo un poquito trampa para que se entiendan las cosas, porque estoy adelantando lo que va a investigar Descartes, ¿no? Como ejemplo de un objeto, vamos, una objetividad, más que un objeto, una objetividad que se capta con un acto de intuición intelectual o racional, que se muestra con evidencia, pues es la frase pienso luego existo. La mente propia. ¿Eh? ¿En qué estás pensando, Roberto? ¿Y cómo sabes que estás atendiendo? ¿Pero cómo sabes que estás prestando atención? ¿Qué tienes en la mano, Daniel? ¿Cómo sabes que tienes un boli? Lo notas, lo ves, ¿no? Lo tocas y lo ves, ¿no? ¿Y qué tal estás? ¿Contento o descontento? ¿Estás bien? ¿Cómo sabes que estás bien? Claro, es un notar, muy bien, ¿no? Hay un notar del bolígrafo, que sería la evidencia sensible, y luego nuestra mente es capaz de volver sobre sí misma y mirarse, ¿eh? Y contestar a la pregunta, ¿qué tal estás, no? Yo sé que estoy contento porque miro hacia adentro y veo mi contento. Sé que estoy recordando, si me preguntas, ¿qué estado mental hay ahora? Pues el del pensamiento, sé que estoy pensando. ¿Cómo sé que estoy pensando? ¿Mirándome en el espejo? No. Porque puedo...
Pensando,
bueno, puede ser que... Sí.
Bueno, no, 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 esta gente así, yo no sé si lograrán desconectar.
Sí, pero me refería al pensar en sentido estricto, que es razonar. No siempre estamos razonando. Sí, es verdad que la gente le pregunta qué hay en tu mente, pero estoy pensando en tomar una Coca-Cola. Pero igual lo que quiere decir uno es que deseo tomar una Coca-Cola. No que estoy razonando sobre si debo tomar Coca-Cola o no, porque igual el médico me ha dicho que tenga cuidado con el azúcar, entonces estoy ahí razonando, ¿será bueno o no? No, ¿no? Porque una cosa es razonar y otra cosa es desear. ¿Cómo sé si estoy...? También, ¿no? Pero ¿cómo sé si estoy recordando, deseando, pensando, imaginando? ¿Cómo lo sé? ¿Te miras al espejo para contestar a la pregunta? Pues porque tu mente puede volver sobre sí misma, ¿eh? Y tener en ese mirarse a sí misma un acto de evidencia, ¿verdad? Descartes utiliza ese mirar para llegar a la verdad, pienso, lo insisto, ¿vale? Un poco de ese estilo, aunque no lo mismo, es lo que emplea el lógico para captar la verdad de los primeros principios de la lógica, o el matemático para captar la verdad de los primeros principios de la matemática. Y en cierto modo es lo que utilizamos hasta en la deducción también, ¿no? Como el otro día me parece que lo decíamos en matemáticas, que el matemático o el profesor de matemáticas pone un teorema en la pizarra y lo explica y le decís, es que repite por favor la explicación, que no me he enterado. Y lo repite otra vez, por favor, porque tampoco me he enterado. Y lo repite una tercera vez y dice, anda, mira, ya lo veo, profesor, ya está, lo he visto. ¿Con qué lo has visto? Con la mente. Con la razón, ¿vale? Entonces, ¿no? Dice Descartes, los principios a los que yo quiero llegar, a los que debe llegar la filosofía, tienen que ser principios evidentes, principios a los que se llegue de esa manera, con actos de intuición intelectual, ¿eh? ¿Recordáis el esquema anterior? Esto, ¿no? Por intuición. Tienen que ser como los axiomas de las matemáticas, ¿vale? ¿Eh? Esa es la primera característica, ¿verdad? Que sean evidentes. Y luego la segunda, Alejandro, de lo que has leído.
Sí, yo creo que la segunda quiere decir, cuando dice la otra, que de ellos depende el conocimiento de la demás. Quiere decir, de ir de menor a mayor.
Eso es, sí, eso es.
O sea, es de tener una base...
Ya, pero no estáis viendo desde casa el gesto que pone con las manos, Alejandro, ¿no?
Yo
imagino
una carrera.
Eso es.
Un escalón, otro escalón...
Sí. Dice Alejandro que, ¿no?, que se imagina una escalera, pero ha hecho el gesto, ¿no?, de poner abajo y arriba, ¿no? Lo que estoy haciendo yo más o menos, ¿no? Abajo y arriba. Entonces, los principios, ¿dónde estarían? Abajo, ¿no? Son el soporte del conocimiento, los pilares, los fundamentos del conocimiento. Él quiere buscar los fundamentos del conocimiento, ¿vale? Y otra vez, con este esquema, es la función de los axiomas en matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, creo que se expresa con bastante claridad, ¿no?, en cuanto a qué es lo que tiene que hacer la filosofía. Continúo.
Y que después de esto hay que tratar de deducir de tal manera de estos principios el conocimiento de las cosas que dependen de ellos, para que no haya nada en toda la serie de las deducciones que se hacen que no sea muy manifiesto.
¿Ves? Ahí sale la palabra deducir, ¿no? María, si te cayera pues estos fragmentos, tendrías que decir, pues esto de la deducción es a lo que se está refiriendo, pues es lo que nosotros llamamos también razonar, ¿no? ¿Eh? Es como en matemáticas, lo que permite llegar a los teoremas, ¿no? Lo anterior de la evidencia está ligado a la intuición. Y luego, a partir de la intuición, por intuiciones sucesivas, tienes deducciones, que es el otro el recurso de la mente, ¿no? Según Descartes. De la mente, de la razón, exactamente. Porque la investigación tiene que ser una investigación hecha con la razón, no con los sentidos, ¿eh? ¿Eh? Porque estáis viendo que él no va a proponer el apoyarse en la experiencia, exactamente. Porque no es empirista, es racionalista. ¿Vale? Bien. Continúa.
Racionalista e iluminista, ¿no?
¿Pero?
Racionalista e iluminista.
Bueno, iluminista, tendrás que decir ilustrado.
Es que yo,
¿por qué dices iluminista? Esa es una palabra.
Es que,
un poco palabreja, ¿eh? ¿No?
Una vez un vídeo, es que era argentino, ¿no?
Claro, igual, por eso te iba a decir, a ver, si es latinoamericano, pues puede ser, pero.
Yo me acuerdo que no decía nada racionalista.
Ha dicho iluminista.
Iluminista.
Ilustrado. No, él querría seguramente referirse a los ilustrados. Decimos más bien, sobre todo aquí en España, ¿no? Pues decimos ilustrados, ¿no? Entonces, no todos los racionalistas son ilustrados. En realidad están en la línea de la ilustración, ¿no? Pero no, de Descartes no se le suele llamar pensador ilustrado, ¿no? Aunque es verdad que es él el que permite la ilustración, en gran medida. Porque es que es tirar del hilo de estas ideas para llegar a Rousseau, a Voltaire, a los ilustrados franceses, ¿no? ¿Vale? Bien. Descartes es francés. Continúa.
Verdaderamente, solo Dios es perfectamente sabio, es decir, que tiene el conocimiento íntegro de la verdad de todas las cosas. Pero se puede decir que los hombres tienen más o menos sabiduría en razón del mayor o menor conocimiento que tengan de las verdades más importantes. Y creo en esto, no hay nada en que no estén de acuerdo los dos.
Bueno, aquí hay una referencia a Dios también, ¿no? ¿Os parece que creo que no cree en Dios?
¿En los doctores?
Los sabios, los que saben, los doctores en algo, ¿no? Pues hay una referencia... Sí, cree, ¿no? Veis que, bueno, pues estamos aún en un pensamiento que no rompe con la tradición, ¿no?
Rompe con la escolástica, pero
no. Eso es, ¿no? Muy bien. Rompe con la escolástica, no sé si se ha oído desde casa bien, el pensamiento de Santo Tomás, de los pensadores cristianos que hacen filosofía en las universidades, muy ligados a la religión.
¿No? Agustín Patrístico.
Sí. Eso es. Entonces, no se trata de un autor agnóstico o ateo, ¿no? Solo que él, como vais a ver también, pues llega a Dios, aparte tiene fe también, ¿no? Pero él cree que se puede llegar a Dios utilizando la razón pura, ¿no? Esa es una de las conclusiones de su filosofía, ¿no? Y saltamos, Daniel, a la página un poco siguiente. A ver, en la segunda línea, ¿puedes leer? Que cada nación... A ver, merece un poquito comentario... Cada nación. Merece un poquito comentario esto que viene aquí para que hablemos de la posición de la filosofía ahora, en España. A ver si os parece que estaría muy contento Descartes con lo que está pasando con la filosofía o no.
Y que cada nación es tanto más civilizada y culta cuanto mejor filosofan en ella los hombres. Y así que el mayor bien que pueda haber en un Estado es el de tener verdaderos filósofos. Y además...
¿No? ¿Buscamos ahora esto? No.
Sí, todo lo contrario.
Todo lo contrario, dices, ¿no? Es verdad, ¿no? Estamos prescindiendo de la filosofía, negando la filosofía, quitando la filosofía del mundo público, ¿no? De la educación, de los medios de comunicación casi, ¿no? Hay otro tipo de gente, de profesionales, ¿no? Que tienen más importancia.
Antiguamente, los mayores enemigos de la filosofía eran la religión y ahora veo que es la ciencia.
Sí, en cierto modo, ¿no? La visión científica de la ciencia compromete a la filosofía, pone en cuestión la filosofía.
La ciencia quiere acabar con la religión y con la filosofía.
En cierto modo, ¿no? No toda, pero en cierto modo un poco será así. Y desde luego el poder y los usos ahora, ¿no? Pues no son usos que beneficien, no está de moda la filosofía para el Estado, ¿no? Luego para la gente es otra cosa, ¿eh? Porque entre la gente hay un tanto demanda de la investigación del sentido de la vida y de la comprensión de esas cosas.
Pero la política y eso, mira que no. Pues está la situación, también es una forma de filosofía.
Bueno, se echa un poco de menos filosofía en los que mandan, ¿eh? Que filosofe, ¿no? Nos gustaría que fueran más filósofos, ¿no? Entonces, que tuvieran un poco más presencia los filósofos allí, ¿no? Aunque Ángel Gabilondo, en la Comunidad de Madrid, pues era catedrático de metafísica de la Autónoma, ¿eh? Era filósofo, ¿no? Es un político también del PSOE, ¿no? Entonces, pero bueno, son excepciones, ¿verdad? Más bien... se entienden de la filosofía, ¿no? Los filósofos. Y desde luego, si miran los planes de estudio, pues parece que no quieren favorecer la filosofía. La están eliminando, ¿no? En contra de lo que nos está diciendo aquí en estas frases bonitas, ¿no? De Descartes, ¿verdad?
Pero es un país a lo mejor, cuanto más eso, pues no querrá que España vaya mejor, vaya mejor.
No aceptan esta idea, ellos piensan que los filósofos son superfluos. Y la formación en filosofía es superflua, no añade nada a la gente que realmente desea de utilidad, ¿no? Es una pena, ¿no? Yo creo que hay que decirlo así, suena un poco ese error, ¿no? Porque hay que pensar que no es cierto, esa consideración que tienen los políticos de la inutilidad de la filosofía, pues no es cierta. Pero es la que tenemos en la actualidad.
Como digo ahora, la necesidad que tiene el Estado de hacer que sus ciudadanos no piensen por sí mismos.
Tal vez.
El adoctrinamiento que tiene luego.
Sí, el adoctrinamiento. El primar la utilidad entendida como el éxito profesional, o la utilidad entendida como el manejo del dinero, cosas de ese estilo, ¿no? O el manejo de las máquinas. Se quiere poner una asignatura para que los chavales de la ESO se van a hacer aplicaciones para las tabletas y los móviles, y se quitan asignaturas que les permiten reflexionar sobre si es bueno o no estar tan invadidos de los móviles, cuando parece que esto segundo es más importante que lo primero, ¿no? ¿Para qué es necesario que todos los chavales sepan hacer aplicaciones?
Un concepto antiguamente maquiavélico, donde antes, digamos, como control social estaba la religión y ahora buscan otra cosa. Pero, digamos,
cierto, Pablo.
Que el tiempo ha pasado y los métodos son diferentes, pero en sí mismos son los mismos.
Ajá, espera, perdona. En la primera parte del discurso del método, cuando Descartes habla de su preferencia de las matemáticas sobre la filosofía, parece que comulga un poco con ello, ¿no? Porque habla, a ver, y luego contestas un poco, continúas un poco por aquí, porque habla de la contradicción de la filosofía. Sí, pero se está refiriendo a la filosofía de su época. Él entiende que la filosofía de su época, como hemos dicho, es insuficiente. Es una filosofía que padece, desde luego, de una inferioridad respecto de las matemáticas o otros saberes, ¿no? ¿Sí?
Una filosofía caduca.
Una filosofía caduca. La filosofía escolástica es mala filosofía, es verdad. Y peor que lo que está ocurriendo en otros campos del conocimiento, ¿no? En la filosofía de su época no es una filosofía que él desea. Él desea una filosofía que descanse, como dice aquí, en verdades evidentes, ¿no? Entonces, la filosofía que él está reivindicando es una filosofía que tenga esta preocupación por el conocimiento. Y desde luego, mejor aún, que sea una filosofía exitosa, ¿no? Y de hecho, fíjate que se puede también ver la primacía de la filosofía respecto de la matemática en lo que va a hacer después Descartes, ¿eh? Porque hemos dicho que Descartes era matemático, también practicó las matemáticas, admiraba la matemática, pero hay un momento de la nuda metódica en el que Descartes duda de las matemáticas. Considera, y lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Considera que las matemáticas se pueden poner en cuestión. No tienen los matemáticos, y esta es la idea, ¿eh? No tienen los matemáticos la última palabra sobre la verdad, ni siquiera de la matemática. Y vamos a ver por qué. Bueno, tiene que ver, adelante un poco la cosa, con lo que él llama el genio maligno, con la famosa hipótesis del genio maligno que vamos a comentar enseguida, ¿eh? Que no quiero adelantar un poco ahora, pero que tendremos que comentar. A ver, ¿opina alguna vez sobre Maquiavelo? Porque a mí me parece muy sistemático, sentando las bases con ejemplos de las ciencias sociales. No, yo creo que no está en el escenario de las polémicas con Maquiavelo, ¿no? Está Maquiavelo interesado por asuntos de legitimación del poder. Descartes, él, bueno, apenas trata, a ver, ciencias políticas, perdón, sí, apenas trata asuntos que tienen que ver con el poder. Incluso en su vida se ve que hay como, no sé si eso desde el punto de vista moral, algunos lo han criticado, ¿no? Como un cierto miedo, ¿no? A hablar de política, de interesarse por el poder. No quiso tener líos con el poder. Bueno, se marchó a Holanda para vivir con tranquilidad, ¿no? Apenas, bueno, se entretuvo en discusiones que tuvieran que ver con el poder, ¿no? Se manejó bien con algunos reyes y sobre todo princesas, ¿no? A las que enseñó filosofía, por cierto, ¿no? Es una cosa un poquito simpática. Pero no hay casi reflexión, desde luego, tan importante como la que encontrábamos en Maquiavelo sobre la filosofía política. A Descartes le interesan los asuntos del conocimiento, le interesa la investigación de filosofía en el campo de la metafísica, en el campo de la epistemología, y luego le interesan las ciencias, él hizo matemáticas, hizo física también, hizo lo que ahora llamaríamos fisiología, fue uno de los primeros en entender la fisiología del cuerpo humano, ¿verdad? Pero estuvo poco interesado por las ideas políticas, ¿no? ¿De acuerdo? Solo en descripciones un poco de este estilo, ¿verdad? Descripciones que tienen que ver con, pues, lo que él entiende que sería la salud de un Estado, ¿no? Para la salud de un Estado es bueno que haya filosofía, ¿eh? Y se supone también que libertad de pensamiento, ¿vale? Le dio clase a la reina Cristina de Suecia. Cuentan que le obligaba a la reina Cristina de Suecia a levantarse muy de mañana, a las 4 de la mañana o a las 5, para enseñarle filosofía, y con un tiempo malísimo allí en el norte de Europa. Bueno, enfermó parece que de neumonía, y murió con 50 y pocos años, ¿no?
Él,
en medio en broma, podríamos decir que por enseñar filosofía a una princesa, ¿no? Por querer enseñar la filosofía a una... Para enseñarle filosofía, sí. Porque, bueno, era todo un personaje esta mujer, ¿no? Era una mujer ilustrada que quería saber, ¿no? Y reclamó, le llamó a Descartes para que se carteaban también. Entonces, bueno, tuvo cierto contacto con el poder de ese estilo, ¿no? Pero más bien no quiso tener problemas. Ya conoció lo que le había pasado a Galileo y no quería mucho jaleo con el poder. ¿Vale? Continúas, por favor. Y además de esto, que a cada hombre en particular...
A cada hombre en particular no solo le es útil vivir con lo que se aplica a este estudio, sino que es incomparablemente mejor aplicarse a él por sí mismo.
¿Ves? ¡Qué cosa tan bonita! Bueno, creo, a ver, ¿qué está diciendo, Daniel? Que es bueno la filosofía para la nación, pero para la gente, eso es, pero también para la gente de uno en uno. Hazte un poco filósofo, ¿no? Y esto quiere decir, en realidad, piensa por ti mismo, ¿no? Intenta pensar la verdad a partir de sí mismo. Una idea estupenda, ¿no?, de la filosofía. Continúa.
Como sin duda vale mucho más servirse de los propios ojos para conducirse y gozar por el mismo medio de la belleza de los colores y de la luz, que tenerlos cerrados y seguir la conducta de él. Pero esto último es todavía mejor que tener... que tenerlos cerrados y contar solo consigo para los dulces. Propiamente es tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás el vivir sin filosofía.
Es magnífica esta frase, Subrayadla, ¿no? Creo yo, desde casa también, si os parece. Fijaros lo que dice, ¿no? Es tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás el vivir sin filosofar. Filosofar es estar despierto. Es estar atendiendo al mundo. Es esforzarse porque el mundo se te presente con claridad, ¿no? Con evidencia. Y en la medida en que el hombre está, en cierto modo, dispuesto al estar despierto y no dormido, está dispuesto a la conciencia, la filosofía, bueno, engancha o se relaciona perfectamente con la naturaleza humana. No es algo contra natura, podríamos decirlo así, ¿no? Contrario a nuestra naturaleza, el filosofar. Al contrario, el no filosofar es lo que va en contra de nuestra naturaleza, lo que estropea la naturaleza humana, el no con este filosofar. Y todos lo tendríamos que hacer en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, ¿no? No sé qué opinaréis. Es estupenda esta forma de entender la filosofía. Recordad que estamos en un curso que Moisés González quería que fuera un curso que nos llevara a reflexionar para qué filosofar, ¿eh? Pues ya veis la propuesta de Descartes. En realidad, para ser persona de verdad. Ser persona de verdad es estar despierto, es utilizar la conciencia, la razón, el conocimiento, poner luz a tu existencia. Y esto no se puede hacer de verdad, sin la filosofía. ¿Vale? Sí.
Y el placer de ver todas las cosas que nuestra vista descubre no es de ningún modo comparable a la satisfacción que da el conocimiento de las que se encuentran por la filosofía. Y por último, este estudio es más necesario para arreglar nuestras costumbres y conducirnos en esta vida que el uso de nuestros ojos para guiar nuestro paso.
Claro, incluso la filosofía pues tiene que ver al final con la posibilidad del gobierno de las personas, ¿no? Individual y colectivo. El saber hacer, el hacer una vida buena que corresponde a la felicidad y a la justicia. Piensa Descartes que eso tiene que ver también con la filosofía, ¿no? Sí, aquí, como decía, se podría relacionar un poco con Maquiavelo, porque también es el propósito que tiene Maquiavelo, ¿no? Con las conclusiones a las que él llegó, ¿no? Pero también Maquiavelo y todos los pensadores renacentistas, en realidad, pues también estaban proponiendo el uso de la razón para organizar la política, ¿no? Es lo que permitirá, como pones aquí, ¿no?, la aparición de las ciencias políticas, ¿no? ¿Vale? Continúa.
Las bestias, que solo tienen que conservar su cuerpo, se ocupan continuamente de buscar con qué alimentar. Pero los hombres, cuya parte principal es el espíritu, deberían emplear sus cuidados principales en la búsqueda de la salud, que es su verdadero alimento.
Claro, ¿no? Aquí no está muy lejos de Aristóteles y de los autores clásicos, ¿no? Lo propio del ser humano es el espíritu, no el cuerpo, y en el espíritu, pues la razón, ¿no? Por eso el alimento del ser humano pues son las ideas, ¿no? Ortega y Gasset, mucho más adelante, va a decir a su manera, un poco más simpática casi, ¿no? Que Descartes, va a decir algo así cuando define al hombre como verdávoro. El hombre no es carnívoro. No es tanto, lo que define al hombre no es que sea carnívoro o herbívoro o algo así, algunas personas que son vegetarianas, ¿no? ¿No? Pero lo que define al hombre, dirá Ortega y Gasset, es su hambre de verdades. Somos verdávoros, nos alimentamos de verdades. Las verdades son el alimento del hombre. Bueno, es lo que nos está diciendo. Es que, sí. En todos está ese afán, solo que no en todos la misma intensidad, ¿no? Podemos decir.
No, se sufre todo solo con gente que no sabes qué puedes que es. Aquí no he pensado nunca, ¿sabes? Es el cerebro cerrado. Porque nunca piensa nada por sí mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. No puede llegar a. Sí. O es lo que tú le dices o lo que ya le ha dicho alguien, ¿sabes? Nunca.
Es verdad.
Las conclusiones.
No todo el mundo hay el afán de sinceridad. Y de verdad, ¿no? Es cierto, la misma intensidad. Pero en general no nos gusta que nos engañen, nos sentimos mal, ¿no? Cuando descubrimos que nos han engañado. Las personas de nuestro alrededor, los políticos, por ejemplo, también, podemos indignar, ¿no? Ante los engaños de los políticos.
A cuatro, porque a la gente le da igual. Realmente le da igual. Por ejemplo, mira lo que ha pasado ahora mismo en España. No hay más que casos de corrupción de gente del PP que se ha llevado un millón. Yo siempre el partido comportado. O sea, sí. Verdaderamente, a más de la mitad del país, le da igual que le piensas. O sea, le da igual pensar y le da igual todo. ¿Sabes? No, bueno. Ni siquiera se ponen a pensar, joder, estoy votando a alguien que me ha robado. Sí. Voy a votar a otro, a ver si no me roba.
Bueno, ¿qué puedes preferir?
Hay muchos que le digo que le roben porque le da bien.
Luego, Roberto, hay otras razones también, ¿no? En que pueda triunfar al PP, por decirlo.
Sí, pero ya no se me da el plato político.
Porque hay otra gente que piensa, que también otros políticos hacen lo mismo y luego introducen otras variables, ¿no? La cosa es como complicada.
Claro, por eso digo que no es una partida de la política porque es muy complicada, claro, ¿sabes? Pero
es complicado.
Cualquier otra cosa, no sé.
Pero parece que forma parte de la naturaleza humana el no querer vivir en la condición zombie. ¿Quién quiere ser un zombie? ¿Quién quiere vivir inconsciente o dormido todo continuamente? Pues muy pocos. Es verdad que a algunos parece que les tienen que estar mucho en esa tarea, ¿no? Pero, y que están poco azuzados, ¿no? Poco empujados por la verdad. Es cierto, ¿eh? Entonces esto es verdad que hay que matizarlo un poco, pero es lo que forma parte del tejido humano, ¿no? De la vida humana, del entorno humano.
Pero antes, ¿no? Ahora es la gente la pensada, la gente piensa encontrar su trabajo, llegar a final de mes y poder mantener sus cosas. Y no me saquen de ahí. Y cualquier otro que le cuente, decir, mira, ha pasado esto o se ha descubierto.
Hay mucha manipulación, hay mucho miedo también, ¿no? La gente, ¿no? Temor a indagar, hay comodidad para mantenerse en las ideas preconcebidas también, ¿no?
Eso es. Hay... más triste que es incluso, porque a mí me han dicho, parte uno, hablando de los políticos corruptos, como de que país. Mira, ella también.
También.
Sí,
sí, sí.
Me ha dicho no.
Yo no doy ni tres, sino tres.
Sigue un poco más. Sí.
Y también estoy seguro de que habría muchos a quienes no les faltaría si tuvieran la esperanza de triunfar y si supiesen de cuánto son capaces. No hay algo, por poco noble que sea, que permanezca tan estrechamente apegada a los objetos de los sentidos, que no les dé la espalda de vez en cuando para desear algún otro bien mayor, a pesar de que con frecuencia ignore en qué consiste. Los más favorecidos por la fortuna, que abundan en salud, honores, riquezas, no están más exentos de este deseo que los demás. Por el contrario, estoy convencido de que son ellos los que suspiran con mayor ardor por otro bien, más soberano que todos los que poseen ellos. Pero este soberano bien considerado por la razón natural, sin la luz de la fe, no es más que el conocimiento de la verdad por sus primeras causas, es decir, la sabiduría, de la que la filosofía constituye su estudio. Y puesto que todas estas cosas son enteramente verdaderas, no sería difícil convencer con ellas si estuvieran bien decididas.
Bien, pues quiere decir que la filosofía interesa al final a todo el mundo, unos con más consciencia que otros, ¿no? Que la filosofía se encarga de discernir las metas últimas, los principios últimos de todas las cosas, ¿no? Los fines últimos de la vida humana, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Pasamos la página, vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Y tenemos que preguntar, ¿y cómo llegamos a la sabiduría? ¿Cómo nos acercamos a la sabiduría? ¿Cómo hacemos filosofía, no? Entonces pone, no lo vamos a leer, pues que hay distintos métodos, ¿no? Hay, pone, existen cuatro métodos que la gente emplea, ¿no? El método de captar algunas verdades a partir de sí mismas, por un lado, ¿no? Otro método que se basa en la experiencia, otro método que se basa en la conversación, otro método que se basa en la lectura, puedes acudir a Platón, como decías, pero luego hay un quinto método, hay una quinta forma de llegar a la sabiduría, que es la que tenemos aquí, ¿no? Ahora bien, hacia la mitad de este primer párrafo de la página 316, dice, lo voy a leer ya, ¿no? Ahora bien, ha habido en todo tiempo grandes hombres que han tratado de encontrar un quinto grado, una quinta forma de llegar a la sabiduría, al conocimiento, para llegar a la sabiduría, incomparablemente más alto y más seguro que nosotros cuatro. Es el de buscar primeras causas y los verdaderos principios de los que podemos deducir las razones de todo lo que somos capaces de saber. Y particularmente a los que han trabajado en esto es a los que se les ha llamado filósofos. Aquellos que han intentado investigar la verdad a partir de sí mismos. Esta es la propuesta de Descartes, ¿no? A partir de ellos mismos. Eso es, de su razón. Que sería otra manera. No leyendo a Platón, ni basarte tampoco en evidencias de las cosas elementales, ¿no? Que puedas tener de las cosas. Sino razonando, razona. Y a partir de sí mismo intenta crear un sistema de conocimientos, que sería la filosofía. Seguimos leyendo un poco más. Después de haber hecho entender bien estas cosas, hubiera querido poner aquí las razones que sirven para probar que los verdaderos principios por los cuales se pueden llegar a ese grado más alto de sabiduría, en el que consiste el soberano bien de la vida humana, son los que he puesto en este libro. Y solo dos son suficientes para esto. La primera de las cuales es que sean muy claros, evidentes, ya hemos dicho antes, eso es lo que necesitamos, principios que sean evidentes, y la segunda, que se puedan deducir de ellos todas las demás cosas. Bueno, este párrafo que voy a leer yo ahora, hasta casi el final de la página siguiente, es muy, muy importante. Lo podríais utilizar también para el ejercicio de comentario de textos en casa, ¿no? En casa también vosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, está señalando la necesidad de investigar principios y nos dice los requisitos que deben cumplir esos principios que ya hemos citado, ¿no? Uno de ellos es que sean evidentes, que sean muy claros, que se den como verdaderos por sí mismos, ¿no? Y la segunda, que se puedan deducir de ellos todas las demás cosas. Lo que hemos dicho antes, no lo voy a repetir, el esquema del método matemático aplicado a la filosofía. Parte de axiomas y llega a teoremas. Parte de actos de intuición y mediante actos de deducción llega a crear un sistema de verdades, ¿no? Semejante en su calidad a la de las matemáticas, ¿vale? Muy claras. Y la segunda, que se puedan deducir de ellos todas las demás cosas. Pues en ellos solo se requieren estas dos condiciones. Ahora bien, pruebo fácilmente que son muy claros, primero por la naturaleza, pruebo fácilmente que son muy claros, primero por la manera como los he encontrado. A saber, rechazando todas las cosas en las que podía encontrar la menor ocasión de duda. Por favor, poned al lado duda metódica. Aquí, y en casa también, ponéis que está haciendo mención, Descartes, a el método que él va a utilizar para llegar a la verdad, la famosa duda metódica, que tenéis también en mis resúmenes y en este esquema que encontramos aquí. ¿Vale? Bueno, la voy a comentar un poco y luego seguimos leyendo, ¿no? ¿Qué es la duda metódica? La explica en el discurso del método, la explica en las meditaciones metafísicas, por si queréis profundizar un poquito más, ¿no? La duda metódica consiste en no aceptar como verdadero más que aquello que sea totalmente indudable, ¿verdad? No aceptar como verdadero más que aquello que se muestre como absolutamente evidente, como totalmente cierto. Aceptar como verdadero solo aquello que se muestre como absolutamente verdadero, como totalmente cierto.
La existencia de Dios.
Claro, espera, un momentito, sí, eso es, ¿no? Como aquello de lo que no puedas plantear legítimamente una duda. ¿Vale? ¿Duda de qué? Eso es, muy bien, ¿no? Ahora lo vamos a ver a qué se aplica, ¿eh? Pero en primer lugar, fíjate también aquí en Rocío, ¿no? En la definición, ¿verdad? La duda metódica. Pues consiste en dudar. Verdadero. Consiste la duda metódica dudar de todo lo que se pueda dudar, diciéndolo de la manera más sencilla posible. Dudar de todo aquello que tú puedas dudar, de lo que puedas plantear razonablemente una duda, ¿no? Vale, que puedas plantear racionalmente una duda, ¿vale? Entonces, por tanto, lo absolutamente cierto. Tenemos que intentar dar con verdades incuestionables. ¿Es posible esto? ¿Llegar a alguna verdad incuestionable? O más bien, de todas las verdades que podamos plantear, ocurrirá que puedas presentarles a todas las verdades que puedas plantear, les podrás presentar alguna duda. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Todo es dudable o no? Hay algo que es totalmente indudable, totalmente cierto. Esto es lo que va a buscar, a emplear él como método, ¿no? Plantear dudas. ¿Con qué propósito? Claro, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Con el propósito de la renovación de la filosofía, de encontrar alguna verdad incuestionable, ¿no? La duda metódica es una duda radical, ¿eh? Como tenemos aquí también, exagerada o hiperbólica, ¿no? ¿Verdad? Porque nos va a decir que tenemos que rechazar aquellas afirmaciones o creencias que hay en nosotros que veamos claramente que son falsas. Porque la duda metódica te dice, oye, y además lo dice Descartes claramente en el discurso del método, mira, al menos una vez en tu vida deberías examinar por ti mismo las verdades en las que crees, que te han inculcado, a las que has llegado o te han puesto en la mente. Al menos una vez en la vida deberías hacer eso, ¿verdad? Entonces, si tú sigues esta propuesta del examen radical de tus creencias, coges una creencia. Naturalmente, si tú al examinar esa creencia ves que es falsa, te han dicho que en Navidad llegan los Reyes Magos, que te ponen cosas en tu casa, ¿no? Regalos, examinas esa creencia y tú ves que no es cierta y que eran tus padres, ¿qué tienes que hacer con esa creencia? Evidentemente, eliminarla, ¿no? Entonces, la duda metódica, por supuesto, te dice que si tú ves que una creencia que tú tienes, una idea que tú tienes, un pensamiento que tú tienes es falso, lo tienes que rechazar. Pero esto es, bueno, pues muy elemental. Es obvio que hay que hacer eso. Casi diríamos que es de simple y elemental honradez intelectual. Toda persona mínimamente honrada, si ve que tiene una idea falsa, la tiene que rechazar. La duda metódica es más radical. Te dije que tienes que dejar de lado también, no solo esas ideas o creencias que tú ves que son falsas, sino que tienes que dejar también de lado aquellas creencias o ideas o pensamientos que examinas, que ves que están dentro de ti, y de la que puedes presentar alguna duda razonable. Alguna duda razonable. Aunque no tengas total certeza de que es falsa, si hay en ti una creencia que dices, joder, pero esto no veo del todo que sea cierto, por esto y por esto, porque más bien es cuestionable, es dudoso que sea cierto, ¿no? Entonces la tengo que dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, si uno examinara el tema de Dios y de su providencia, ¿no? Es decir, claro, es que parece que en la esencia de Dios está la bondad, ¿no? Entonces, él es el responsable del mundo y todas las cosas que hace son buenas, ¿no? Y como hay cosas buenas en el mundo, tengo que creer que Dios existe. Bueno, uno puede argumentar incluso de unas ciertas maneras para llegar a Dios, ¿no? Pero luego, por otra parte, dices, joder, pero también existe el mal en el mundo. Y si Dios ha creado el mundo, entonces Dios ha creado el mal. ¿Cómo va la cosa? Ahí ya empiezo yo a cuestionar la supuesta bondad de Dios o el hecho de que incluso Dios mismo exista. ¿Qué tengo que hacer con esa creencia? Yo no estoy viendo que Dios no exista, ¿eh? No tengo argumentos concluyentes. No tengo argumentos concluyentes para demostrar que Dios no existe. Pero tampoco tengo argumentos concluyentes para demostrar que Dios existe porque veo que hay objeciones. En cierto modo, el mal en el mundo parece ser una objeción a la existencia de Dios. Entonces, Descartes te diría, bueno, deja de lado más bien esa tesis sobre la existencia de Dios, ¿no? ¿Vale? Este ejemplo que he puesto... No, espera. Este ejemplo que he puesto es muy delicado y él no lo pone. porque expresamente no toca las creencias religiosas. Ahí hay una dificultad, casi algo que hace un poquito mal. Tal vez por no tener problemas con la Iglesia, no toca esto, ¿no? Pero bueno, a mí me ha servido para ilustrar lo que quiero decir con este carácter, tenemos aquí dicho así, exagerado o hiperbólico de la duda. Se trata de rechazar, como si fueran falsas, aquellas creencias que tú no ves que sean falsas, pero ves que son dudosas.
Que cojean.
¿Ves? Que cojean. ¿Para qué haces esto? De elevar el listón de la duda, ¿verdad? Para ver si pasa alguna. Es el listón tan alto que has puesto para comprometerte con una verdad, ¿no? Porque si tú exiges poco, se van a colar muchas ideas falsas. Pero si exiges mucho, ¿no? Pues igual resulta que no puedes creer en nada, eso ya lo vamos a ver, ¿no? Pero si pasa alguna verdad, tendrá una calidad extraordinaria, ¿vale?
Bien, ¿no?
Más, ¿cómo examinar, y ahora también, ¿no? Desde casa, ¿no? Daniela y Rocío, ¿cómo examinar nuestras creencias? Porque ¿cuántas hay? ¿Cuántas creencias tenemos? Infinidad. No podemos coger de una en una todas nuestras creencias. Lo que tenemos que hacer es utilizar también un método ahí, ¿no? En vez de examinar una a una todas nuestras creencias, que sería una tarea imposible, la enorme cantidad de creencias que hay, lo que tenemos que hacer es examinar la legitimidad de la base de las creencias, de los fundamentos de las creencias, ¿no? Con lo cual hay que investigar primero cuáles son los fundamentos de las creencias. Y él llega a la conclusión de que son dos. ¿Cuáles son los fundamentos? Todo lo que sabemos, lo sabemos por medio de qué. Él piensa que de dos cosas. ¿Pero de cuál? Por un lado, de la razón. Todo lo que sabemos, lo sabemos porque nos lo explica la razón. Ahí estarían las ciencias, incluida la matemática. Entonces uno puede decir, yo sé muchas cosas sobre la Tierra, el aire, como has dicho antes, ¿no? O los triángulos, pues porque los matemáticos y los físicos me explican las cosas. La razón es uno de los fundamentos del conocimiento. Y el otro fundamento de nuestras creencias, la experiencia, los sentidos, ¿no? ¿Vale? Entonces tú puedes decir que sabes mucho sobre Fuenlabrada porque ves Fuenlabrada, sabes mucho sobre tu calle, pues porque ves tu calle, tienes conocimiento empírico utilizando los sentidos de la realidad, ¿no? Sabes que no se pueden atravesar las paredes, pues porque la experiencia te lo muestra, ¿no? Te tropiezas con la pared, no puedes pasar, ¿no? ¿Eso es un conocimiento de la razón? No, es un conocimiento de los sentidos. Con lo cual, ¿qué es lo que hará Descartes? Una duda metódica, ¿verdad? Lo que hará Descartes es la duda metódica. Eso es, ¿no? Muy bien, ¿no? Razón y sensibilidad. Sensibilidad. Sensibilidad entendida, cuidado, como percepción. ¿Vale? No como capacidad para apreciar la belleza o los valores, no, sino como percepción. ¿Vale? Él examina, por tanto, esos dos recursos. Y os pediría que mirarais este esquema que describe lo que vamos a leer ahora, ¿no? Vamos a poner un poquito más pequeño. Del cógito. ¿Vale? Eso es, ¿no? Aquí es donde tenemos las famosas afirmaciones de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum y demás, ¿no? Y este esquema resume la duda metódica. Lo que hace Descartes y que ahora va a contar en el texto que voy a leer. Casi lo leo y luego vamos al esquema a comentarlo, ¿no? Pero fijaros ya, me lo decido desde casa, pues que no, se trata de examinar estos dos recursos, ¿no? Los sentidos y la razón, ¿no? A ver. Bien. Ahora bien, pruebo fácilmente que son muy claras. Primero, por la manera como las he encontrado, a saber, rechazando todas las cosas en las que podía encontrar la menor ocasión de duda. Yo dudo de todo aquello que se pueda dudar. Y esa forma de trabajar me ha permitido llegar a verdades que son incuestionables. Pues es cierto que las que no han podido ser rechazadas de este modo, cuando nos hemos aplicado a considerarlas, son las más evidentes y las más claras que el espíritu humano pueda conocer. las que sobreviven a los estragos de la duda son las mejores de todas, las verdades de ese estilo. ¿Eh? Así, al considerar que el que quiere dudar de todo no puede, sin embargo, dudar de que existe, ya está citándoos aquí el cógito, ¿eh? El descubrimiento del cógito, que se expresa en esta frase. Él va a citar ahora esto. Yo me voy a referir enseguida a esta primera parte. Porque la duda metódica, fijaros, tiene fases, Tiene fases. Una primera fase de pérdida del mundo, en donde se cuestionan, ¿verdad?, los recursos para el conocimiento, la sensibilidad, dices, los sentidos y la razón. Luego, la superación de la duda metódica al descubrir que hay un ámbito de verdad incuestionable, que es la mente propia, el cógito, y que da lugar a la frase pienso, luego insisto. Y luego la tercera fase, la superación de la duda metódica, de recuperación del mundo y recuperación de las creencias anteriores. ¿Vale? Pero repito que voy a seguir leyendo y luego entramos ya en el detalle en este cuadro. ¿Eh? Considerar que el que quiere dudar de todo no puede, sin embargo, dudar de que existe mientras duda. Podéis poner aquí cogito. Cogito, ¿no? Como decías, el cogito.
¿Ah? ¿Cogito o cogito?
Es que en castellano lo leeríamos para un poquito más así, ¿no? Cogito. Aunque no le ponemos el acento, ¿no? Porque viene de la palabra latina cogitare, que significa pensar, porque en latín también se puede decir cogito ergo sum. ¿Eh? En castellano la frase que todo el mundo conoce, que es la primera verdad, es pienso, luego insisto, y en latín podéis poner también al lado cogito ergo sum, de donde viene el término cogito. Ergo sum.
En el WhatsApp en un año ya.
Sí. Bueno, voy a poner aquí, a ver si me cabe y no estropeo un poco el cuadro. A ver. Para que se vea cómo se escribe. La primera verdad, y la verdad más importante. Pienso, luego, existe. Esto es igual a cogito ergo sum. ¿Vale?
Yo tenía que escrito, dice, aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Pienso, luego soy.
Eso es.
Aceptaré esta verdad irrefutable como el primer principio de la filosofía.
Eso es. ¿Vale? Pienso, luego existo. Pienso, luego soy. Depende de las traducciones, puede poner uno u otro, ¿no? Es igual, si lo decimos en latín, cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Es lo que significan esas tres palabras. ¿De acuerdo? Entonces, este párrafo es más importante aunque el anterior, Podría caer en este párrafo medio de los anteriores, porque aquí tenemos la primera verdad. El centro de la filosofía de Descartes. La frase, pienso, luego existo. Así, al considerar que el que quiere dudar de todo no puede, sin embargo, dudar de que existe mientras duda, y que el que así razona, no pudiendo dudar de sí mismo, no puedes dudar de ti mismo, y dudando, sin embargo, de todo el resto, no es lo que decimos nuestro cuerpo, sino lo que llamamos nuestra alma. Y aquí está avanzando más, Aquí, ¿no? Esto lo mostrará muy bien en las meditaciones metafísicas, porque después de mostrar que existe, se pregunta, ¿y en qué consisto? Sé que existo, pero ¿en qué consisto? ¿Qué crees que soy yo? No. ¿Ves? Él va a decir, no, no consisto en un cuerpo, porque el cuerpo es dudable.
Y cuando analizó su sentido, ¿no? Y se puso...
Claro, él cuestiona la existencia del cuerpo, luego no puede ser cuerpo, Tiene que ser mente. Él dice, soy fundamentalmente mente. Él dice que el hombre es mente y cuerpo, pero es fundamentalmente mente.
¿No está diciendo que todo lo que pueda dudar lo
ve? Claro, claro.
Puede pensar de verdad sin dudar que el hombre es
mente, si no lo ve. Sí. Claro, Rafael, es que el problema de este fragmento es... Roberto, te he dicho Rafael otra vez, ¿no? Roberto, el problema de este fragmento es que aquí no está la filosofía de Descartes explicada. Está las conclusiones de la filosofía de Descartes. Es a lo que ha llegado Descartes. Si te interesa este punto, sobre todo hay que estudiar las meditaciones metafísicas. También el discurso del método, y de casa también, ¿no? Lo más importante es, tal vez de esas dos incluso, es estudiar la primera meditación en particular, ¿no? La primera y la segunda meditación metafísica. Son seis, como capítulos, diríamos, que componen las meditaciones metafísicas. Entonces, Roberto, sobre todo la primera y la segunda, que son cortitas, no se tarda mucho en leerlas. Entonces, ahí ya verías por qué él se atreve a decir que no es cuerpo, sino mente. Y en todo caso, luego, cuando recupera el mundo, una mente anclada en un cuerpo, podríamos decir. Descartes defiende el dualismo antropológico.
No, no sé.
Lo vamos a ver un poco, ¿eh?
Darle al cuerpo.
Claro, claro, lo vamos a ver un poco. Lo vamos a ver, porque yo quiero que nos entretengamos un poco en esto, ¿eh? Pero primero, pues, leemos las conclusiones a las que llega. Sin embargo, de todo el resto no es lo que decimos nuestro cuerpo, sino lo que llamamos nuestra alma o pensamiento. He tomado el ser o la existencia de este pensamiento como primer principio. Eso, la existencia del pensamiento, es el primer principio, ¿vale? Que él estaba buscando, el equivalente a los axiomas en matemáticas. ¿De acuerdo? Como primer principio del que he deducido muy claramente los siguientes, a saber, que hay un Dios, que es autor de todo lo que hay en el mundo y que, siendo la fuente de toda verdad, no ha creado de ninguna manera nuestro entendimiento de tal manera que pueda equivocarse al juzgar de las cosas, de que tiene una percepción muy clara y distinta. Es decir, que puedo llegar después a lo metafísico. Lo metafísico es algo que se alcanza después, ¿no?, de las primeras verdades. Es fundamental, ¿no? Eso es. Sí. Claro, aquí está mi compañero de Mar de Rocío, he dicho antes, ya me parecía, está Carlos, nuestro compañero, ¿no? Carlos, estás ahí, ¿no? Que no he leído bien tu nombre. Sí, eso es. Si es que no se ha cansado ya de participar. Eso es, aquí está. Vale, disculpa, Carlos, sí. Entonces, nos está diciendo aquí, en esta segunda parte del texto, de este párrafo tan fundamental, que tenemos la primera verdad, a la que se llega mediante un acto de intuición, y luego verdades más complejas, esta que estás cuestionando, ¿no? La verdad que te dice que somos mente, somos espíritu, es lo que dice él, y existe al final también Dios, ¿verdad? Y permite esta primera verdad superar al final la duda metódica, la recuperación de lo metafísico. Estos son todos los principios de que me sirvo en lo tocante a las cosas inmateriales o metafísicas, de las que deduzco muy claramente los de las cosas corporales o físicas, a saber, que hay cuerpos extensos en largo, ancho y profundidad, que tienen diversas figuras y se mueven en distintas maneras. He aquí, en suma, todos los principios de los que he deducido la verdad de las demás cosas, ¿no? Bueno, en estas líneas tan densas, tenemos toda la filosofía fundamental de Descartes, que está concentrada en esta parte, a la que me voy a referir ahora. Si os parece, vamos a ver, tenemos no mucho tiempo, pero tenemos 20 minutos casi, para referirnos a este cuadro tan fundamental que os pediría que leyerais con mucha atención, ¿no? Duda metódica es el recurso fundamental para investigar la verdad según Descartes, ¿vale? Bien, vemos que tiene fases. Nos va a contar una historia Descartes, y al decir que tiene fases, queremos decir que lo que vale en la primera parte de la duda no vale al final de la duda. ¿De acuerdo? Aún este cuadro está un poquito incompleto, porque habría que poner aquí lo que él creía antes de empezar la duda. ¿Qué es lo que creía antes de empezar la duda? Pues que existe la mesa, que existe Dios, que las matemáticas son ciertas, ¿no? Eso es lo que creía, que era matemático también, que la física era cierta. Creía cantidad de cosas, como todo el mundo, ¿no?, de su época, en el mundo social, en el mundo físico, de las ciencias. Pero utiliza la duda metódica, ¿no? Y al utilizar la duda metódica, al dudar de los sentidos y de la razón, de los dos fundamentos, Carlos, también del conocimiento humano, ¿qué es lo que le va a pasar por hacer uso de la duda metódica de modo radical? Que va a perder el mundo, lo que yo he puesto aquí de pérdida del mundo. Cuando llegue a este momento, a esta parte de aquí que tenemos aquí, cuando llegue aquí, ¿verdad? No saca el color. No estoy esperando. Bueno, es igual, cuando lo estoy señalando, ¿verdad? Cuando llegue aquí, a esta parte, habrá perdido el mundo, yo por eso lo he dibujado de esta manera, ¿no? Tachándolo, habrá perdido el mundo físico, incluido su propio cuerpo, y esto es muy importante.
Pero ¿cómo que lo ha perdido? O sea, ya no quiere esto mentira.
Eso es, ¿no? En este momento, claro, lo de la película de Matrix, y desde casa también, ¿eh?, es importante, Daniela y Carlos, ¿no? Es muy importante. La película de Matrix es muy oportuna para entender la duda metódica. Porque hay un momento de la duda metódica en el que Descartes cree pensar que todo es como un sueño, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pierde el mundo físico, pierde el mundo social, cuestiona las verdades de las ciencias y de la matemática, todo esto también queda al final cuestionado, ¿verdad? Vamos a ver si me puedo destacar. Las ciencias, la matemática, el mundo físico, el cuerpo propio, ¿verdad? Todo eso se cuestiona. ¿Y por qué se puede cuestionar? Con argumentos que le emplea. Vamos a verlos, aunque solo sean así rápidamente, ¿no? Primero se cuestionan los sentidos. ¿Cómo podemos llegar a cuestionar la percepción, los sentidos? Pues por dos motivos. En primer lugar, dice él, porque los sentidos a veces nos engañan. Eso está bastante claro. ¿Quién no se ha engañado con los sentidos? Cuando vas por la calle y quieres ver a alguien, vas a por él para saludarle pensando que es un amigo tuyo y luego no lo es. O con los trucos de magia, ¿eh? Te engañan los sentidos. Ese palo que metes en el agua que parece torcido cuando no está torcido, sino que está recto. Y a mí me parece íntimamente ligado a lo de que todo es un sueño. Claro, por supuesto, ese será el segundo argumento, ¿no? Muy bien, ¿no? En el primer argumento, simplemente Descartes, en las meditaciones metafísicas, nos dice, de vez en cuando los sentidos nos engañan. Pero también dice, pero claro, ¿ese es un argumento ya suficiente para descartar todo el testimonio de los sentidos? Pues no, parece sensato, ¿no? ¿Te llevaría este primer argumento, el que los sentidos nos engañan, te llevaría a cuestionar la información de los sentidos cuando se trata de información, bueno, pues de cosas que están lejos? Si se trata de un objeto lejano o de cosas confundidas, si quieres leer un texto, yo mismo ahora, ¿no?, que no veo nada bien, ¿no?, pues me confundo al leer lo que pone por aquí, porque, claro, tengo para mí problemas de visión y malas condiciones ópticas, y ahí, pues yo puedo no fiarme mucho de los sentidos, ¿no? ¿Verdad? Pero dice Descartes en la primera meditación, sin embargo, ¿cómo voy a dudar? En mi caso ahora, ¿eh? Porque para entender a Descartes hay que ponerse en primera persona, a dudar, ¿no? Y yo diría, ¿puedo dudar de lo que pone por aquí? Porque no veo bien, ¿no? De lo que pone aquí incluso, bueno, pero ¿cómo puedo dudar que tengo una pantalla de ordenador delante? ¿Cómo puedo dudar que hay tres personas aquí delante, ¿no? ¿Cómo puedo dudar de eso? ¿Puedo dudar que haya alguien a una hora allí, ¿no? Porque es verdad que igual se os ha ido el ordenador y os habéis cansado también y ya no hay nadie porque no os estoy viendo, ¿verdad? Pero hay personas delante ahora que estoy viendo. ¿Cómo puedo dudar de que tengo mano? Bien, pues ante eso dice algo tremendo, ¿eh? Dice en la primera meditación metafísica de Descartes, dice Descartes, pero es que claro, a veces he soñado también que estoy ante el fuego en bata, como ahora, él estaba reflexionando en bata, en su estudio, ahí trabajando, al lado del fuego, y dice, ¿cómo puedo dudar que hay un fuego? ¿Cómo puedo dudar que hay una mesa? Pero recuerda que en sueños ha quedado engañado por sueños, o es que no tenemos sueños en los que nos vemos también andando. Yo puedo soñar con gente a la que estoy dando clase. Puedo soñar una situación semejante a la actual, ¿no? ¿Quién me asegura que es real lo que ahora vivo?
Metes el pie en la chimenea.
Metes el pie en la chimenea. ¿Y qué ocurre? Que tienes sensaciones. Puedes decir,
dice, y luego consecuencias.
Claro, dice, eso. Dice Daniel, es que no tienes en la vigilia, es que se trata de eso. Es una pena que andemos tan deprisa porque aquí hay un asunto muy, muy importante y delicado. ¿Cómo puedes distinguir la vigilia del sueño? ¿En qué te basas? En consecuencias, pero pueden ser consecuencias soñadas. Porque tú en la vigilia...
Si eres un sueño, te mueres. Hombre, cuando te mueres, te mueres. Si eres sonámbulo, ahí ya tienes un problema.
Tú sueñas que se te hiere o te corta la mano, es que hay una sierra mecánica, pones la mano en la vigilia y te quedas sin mano. Pero en los sueños también puedes soñar que te quedas sin mano, ¿no? ¿Por qué no?
Pero que te mueres, ¿no? ¿Eh? A la que te mueres...
Pero ¿cómo sabe? Claro, el problema es que no estás presente cuando te mueres. Eso es algo que sabe en todo caso otra persona, pero no tú. No, tu muerte no es un dato de tu vigilia. Es imposible.
Claro, porque es imposible que tú...
Claro, eso es. En tu vigilia tú puedes sentir que estás enfermo. Tú puedes sentir que pierdes el brazo, incluso. Pero en sueños también puedes sentir que pierdes el brazo. Puedes sentir que te duele la barriga. que te sienta mal algo, que te duele de la barriga, pero en sueños también puedes tener dolor de barriga. Así pasa con, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿no, Daniel? Y había que investigar esto con cuidado, ¿no? La pregunta sería, ¿hay algún dato o indicio, si la pregunta de Descartes, se hace esta pregunta de Descartes, ¿no? ¿Hay alguna señal, dice él, que nos permita distinguir con claridad y de modo definitivo el sueño de la vigilia? Y concluye que no. ¿Qué señal puedes poner? ¿La riqueza sensorial? ¿Que en la vigilia hay más datos sensoriales? Pues no, porque a veces también hay sueños muy ricos. Es verdad que tal vez no son muy frecuentes, pero en los sueños puedes tener colores, sensaciones olfativas, puedes tener también sonidos, puedes sentir texturas también, ¿no? Hay riqueza también sensorial. Y por otra parte, en la vigilia a veces hay pobreza sensorial y sin embargo tú crees en ella, ¿no? Cuando conduces, te echa la luz el de atrás, tú ves solo un destello y te apartas. Es una sensación no muy rica sensorialmente hablando, pero suficiente para que te apartes, ¿verdad? La intensidad, que es otro criterio que se suele poner. Se dice, en la vigilia las sensaciones son muy intensas, mientras que en los sueños no. Tampoco, eso tampoco es un criterio bueno, ¿no? Claro, ¿no? La coherencia. En la vigilia los objetos se presentan con coherencia, mientras que en el sueño no, parecen absurdos. Bueno, esto también es cuestionable, porque a veces hay datos de experiencia incoherentes. Contrastan con la experiencia pasada. Y a veces hay sueños coherentes, o incluso hasta uno podría decir, ¿y quién te asegura que la vigilia no es un sueño coherente? Incluso, como ya en Matrix, ya lo pasamos en Matrix, Neo, al principio de la película, se ve que estaba convencido de la realidad de lo que vivía. A él le parecía que era le parecía que era un programador que vivía en un apartamento más bien sórdido, ¿no? ¿Verdad? Triste, ¿no? Tenía una existencia triste, ¿no? Pero que vivía en un entorno determinado de edificios, en Estados Unidos, en Nueva York, parece ser, que tenía un cuerpo determinado, que conocía gente, pero luego en el sueño, en la película se va viendo poco a poco que en realidad eso era un sueño. ¿Quién nos asegura que no nos pasa algo semejante? Que no es, diríamos ahora, nuestra experiencia que llamamos de vigilia, una experiencia virtual, una especie de construcción de nuestro cerebro, o de realidades más básicas que nuestro cerebro. Nunca podemos tener una garantía completa de que no sea así, ¿no? Porque no hay indicios que te permitan hacer esa separación de modo drástico, radical, ¿no? Bueno, hay más, ¿no?, que se puede alegar, pero también se pueden objetar, más razones, ¿verdad? Y al final acabará diciendo Descartes, oye, pero, bueno, al final, en este momento de la duda, acabará diciendo Descartes, bueno, es que todo tal vez es un sueño. Y no existe, por tanto, las mesas, porque puede que sean un sueño, ¿no? No existe la pared del fondo, porque todo tal vez sea un sueño. Voy acercándome más a lo que entiendo que soy yo mismo. Puede que no exista esta mesa, porque el sueño yo también he soñado con esta mesa, ¿verdad? Puede que no exista mi camisa, porque ¿por qué digo que existe mi camisa? Porque la veo. Igual que veo la mesa, veo la camisa. Si dudo de la mesa, dudo de la camisa, ¿no? ¿No es así? Bien, puedo dudar también de mi reloj, ¿verdad? ¿Por qué digo que existe mi reloj? Porque lo veo, lo toco. Pero si puedo dudar de mi reloj, puedo dudar también de mi dedo. La muñeca se me da también de un modo parecido, no exactamente igual que el reloj, ¿no? Pero mi muñeca, mi mano, se me da también en un acto de percepción. La veo y también es verdad que la siento por dentro, ¿no? Pero, bueno, puede que no exista. ¿Quién me asegura que existe mi cuerpo? Porque puede que sea un sueño mío. Igual que Neo en Matrix, soñaba que tenía un cuerpo determinado que no era el cuerpo real. El cuerpo real estaba agujereado, ¿os acordáis de la película? Porque Neo, en el sueño, en la película, realmente lo que era una pila para las máquinas. Las máquinas sacaban energía de los hombres. Tenían las máquinas a los hombres tumbados, allí en una especie de nichos, y ¿verdad? Había unos tubos que entraban en su cuerpo por los que salía el combustible, la energía que tomaba de los seres humanos. Un cuerpo creado, y eso él lo ignoraba. Él creía que era un cuerpo sin agujeros, ¿verdad? ¿Y quién nos asegura entonces que realmente... Claro, eso es, ¿no? ¿Quién nos asegura que realmente somos como nos parece que somos? Es decir, con cuerpos. Si los cuerpos en realidad son dudables, ¿eh? Con lo cual, aquí Descartes pierde el mundo. Esto es lo que quiere decir que pierde el mundo. No sabe si existe un mundo, porque duda de la percepción. A dudar de la percepción, duda de la naturaleza. Duda de los artilugios humanos, de las máquinas. Duda de su propio cuerpo, pero duda también del mundo social, porque la gente se ofrece por sus cuerpos, ¿no? En el mejor de los casos. Ahora yo no sé si existís vosotros, si estáis en casa realmente, o habéis tenido la absoluta desgracia de que haya caído un rayo en vuestra casa, que os haga, sería una cosa terrible, ¿no? Pero, ¿no? No os veo. Pero ni siquiera puedo saber, ¿no?, si existen las personas que creo tener delante. Porque igual, como en sueños, yo a veces he soñado que estaba dando clase. Y vosotros igual habéis tenido la pesadilla de que había un profesor que les os estaba dando clase, ¿no? ¿Quién os asegura que realmente no es así? ¿No? Eso no se puede asegurar. Ha perdido el mundo, ¿no? Y entonces, ¿valen las ciencias? Si no existe el mundo físico, porque es dudable que exista, si yo no puedo creer, fijaros lo que está diciendo, ¿eh? No está negando su existencia exactamente, ¿eh? Está poniéndolo en cuestión. Y si pone en cuestión, tiene que dejar de lado esas verdades. Las verdades que se basan en la percepción.
Sí, pero empieza, ahí es cuando empieza a hacerlo del método, ¿no?
Claro, eso es.
A dudar uno por uno de todas las cosas, pero como te has dicho, no puedo uno por uno, lo engloba en cosas, el mundo, las ideas, las realidades sociales, no sé qué.
Sí, eso
es. Si su método fuera un mazo y pasara toda la idea con la actividad
normal. Eso es, le diera con el mazo las ideas. Pero no solo a las ideas que se basan en la percepción, sino también a los conocimientos que se basan en la percepción, a las ciencias naturales. ¿Qué valor tiene la física si no existe la naturaleza? Parece que ninguno, ¿no? Con lo cual, esto nos muestra también que la reflexión filosófica está más a la base de las cosas que la física. Es, en cierto modo, más fundamental que la física, ¿no? Pero, claro, continúa diciendo Descartes, lo que pasa que me doy cuenta de que hasta en sueños 2 + 3 = 5. Con lo cual, podría parecer que ya puedo apoyarme en algo. ¿En qué? En las matemáticas. Pero avanza la duda, fijaros, ¿no? Porque la duda continúa hasta de la razón. En este momento de la duda es tan radical que pone en cuestión los logros de la razón. Él era racionalista y creía en las matemáticas, pero en este momento no. En este momento te va a decir que hasta 2 + 3 que sean 5, eso es cuestionable. Que 2 + 3 sean 5 es cuestionable. ¿Por qué? ¿Verdad? Con dos razonamientos, pero sobre todo con este, con la hipótesis del genio maligno, señalando que tal vez nos ha hecho un ser maligno de tal modo que nos incita, que nos empuja a creer que algo es cierto cuando no lo es. ¿Quién te dice que no es así? ¿Quién te asegura que tienes una razón con un trabajo objetivo, con una dimensión objetiva, con rendimiento objetivo? ¿Quién te asegura que tienes una razón con la cual puedes llegar a la verdad, Daniel? ¿8 + 2? ¿Cómo sabes que son 10? Así te dice tu razón que es la verdad matemática. Pero ¿quién te asegura que la razón, ese instrumento que utilizas para llegar a esa verdad, es un instrumento bien hecho? Podría ser que tuvieras una razón enloquecida. Una razón mal hecha.
El sueño. Tú en la vida, si te tiras de una ventana, no vuelas. En un sueño, a lo mejor, puedes volar.
¿Y cuál de las dos cosas es la cierta?
Bueno.
Porque crees en los sentidos, pero lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que puedes cuestionar los sentidos, ¿no? Pues de la misma manera, con un argumento incluso aún más poderoso, ¿no?, puedes cuestionar la legitimidad de la razón. Tarea para la semana que viene: ver con muchísimo cuidado qué será esta hipótesis del genio maligno. Podéis leerlo en mis materiales de apoyo, en mi página web, en el resumen, en estos esquemas, en el libro de lectura complementaria que propuso Moisés González de Filosofía y Cultura. Pensando en realidad este asunto, no podría, Daniel, pensándolo así, no podría ocurrir que tuvieras una razón mal hecha y que en realidad sobre las matemáticas tuvieran razón, los, por ejemplo, extraterrestres, si existieran. ¿Quién te asegura que las matemáticas de los extraterrestres, si existieran, son las mismas que en las nuestras?
Porque todo se puede llevar a 0 y 1, a código binario, y ahí todo.
Pero eso nos pasa a nosotros, pero ¿quién te dice que a los extraterrestres les va a pasar lo mismo? Bueno, lo dejamos aquí y ya, el próximo día, pues continuamos con Descartes y terminamos Descartes para hablar un poquito también de la ilustración. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, pues Rocío y Carlos, pues ha sido un gusto tenerlos ahí también, aguantando un poco la exposición a distancia, y nos vemos ya la semana. Vale.